Intéligo Fusión Radio es una estación de radio por internet. Cualquier punto de vista u opinión expuestos en su programación pertenecen únicamente a sus autores originales y en ningún caso representan la postura o ideología de Intéligo Fusión Radio ni de sus integrantes.
El contenido aquí presentado es únicamente con fines educativos e informativos y no tiene la intención de sustituir el asesoramiento profesional. Si decide utilizar la información expuesta en nuestra programación, lo hace bajo su propio riesgo.
Finalmente, Intéligo Fusión Radio se deslinda de toda responsabilidad ante cualquier daño directo, indirecto, implícito o consecuente que surja del contenido de nuestra programación,
el cual se transmite tal cual es. Gracias.
Estás entrando a un territorio saludable. Territorio saludable.
En Conexión Salud encontrarás consejos, información y comentarios sobre el mundo de la medicina y la salud humana.
Me da muchísima alegría estar nuevamente conectada contigo. Esto es Conexión Salud. Mi nombre es Elisa Gaona y hoy vamos a charlar de un tema que a mí me parece que es muy interesante, sobre todo porque ha habido un gran, pero gran desarrollo en la genómica en los últimos años. Y hemos pasado, y digo, hemos hablado en plural, mucho en el sentido de como humanidad, pero por supuesto que esto es tarea de científicos y de personas que se abocan a ellos, a esto, pues gran parte de sus días, y bueno, para mí es admirable. En fin, hemos pasado de conocer algunos genes y sobre todo en el tema del cáncer, algunos genes relacionados con cáncer, a elaborar mapas completos de interacciones génicas que están implicados en el cáncer y en otras enfermedades. Y algo que me parece todavía más interesante es que se está viendo, o ya se aplica, y justamente por eso es esta entrevista, porque me declaro en conocimiento, en aprendizaje, se está viendo cómo aplicar la genética en las terapéuticas. Entonces, para esto hoy invité a Melania Abreu. Melania, ella es una médica especialista en genética clínica y molecular. Ella es profesora de pregrado, es emprendedora con el laboratorio Genos Médica, que me parece que ya lleva como unos 15 años más o menos, ahorita nos dirá. Y por supuesto, su tarea más fascinante y a veces nada sencilla, pero definitivamente muy satisfactoria, es mamá de dos pequeñas. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Melania Abreu. Melania, muchas gracias por estar aquí.
Al contrario, Elisa, muchas gracias por la invitación. Sobre todo, me encanta poder platicar lo que hago todos los días y pues compartirles cómo estoy enamorada de esta parte de la genética y que poco a poco está teniendo ya una repercusión en la vida diaria de las personas. Francamente, es que es apasionante, ¿no? Y creo que toda la medicina ya se está genetizando y pues tenemos que estar preparados para este gran paso.
Exacto, y gracias por decirlo, porque siento que, bueno, aunque sea yo, me siento muy empolvada al respecto, o sea, como que todavía me parece temas de ciencia ficción y de películas, de libros del futuro, pero como tú bien lo dices, hoy ya está dentro de nuestras vidas. Entonces, bueno, pues el día de hoy, a mí me gustaría mucho conversar acerca de cuáles son las aplicaciones de la genética en enfermedades frecuentes y en una que yo creo que nos preocupa mucho, que es el cáncer. Entonces, me gustaría tal vez empezar preguntándote, Melania, ¿qué papel juegan actualmente las herramientas genómicas en el diagnóstico y en el tratamiento del cáncer? Pequeña pregunta, ¿verdad?
Nada más. Pues mira, creo que podemos dividir esto en dos tipos de estudios que se pueden hacer. Bueno, antes de eso, que quisiera yo como poner en el, ahora sí que en la mira, que yo creo que parte de lo que aprendimos en la pandemia fue que necesitabas un diagnóstico molecular para poder llegar a tener, pues ahora sí que claridad con respecto a qué tratamiento se le iba a dar a un paciente, ¿no? Entonces creo que ahora todos tenemos ya en nuestro lenguaje rutinario qué es una PCR, que necesitabas hacer un panel o que necesitabas hacer un estudio genético para saber una enfermedad. Entonces como que esto creo que desde el punto de vista, hablando de las cosas positivas, ¿no? Nos ayudó a que la población entendiera que realmente la genética ya se aplica no nada más en cosas ahora sí que sofisticadas como un estudio de genoma, un estudio de exoma para una enfermedad en particular, sino para las enfermedades que vemos todos los días, ¿no? Desde puede ser una enfermedad respiratoria, una enfermedad gastrointestinal, de que ya saber exactamente cuál es el agente hace que cambies completamente o dirijas el tratamiento desde si requieres un antibiótico, un antiviral o simplemente medidas de soporte como pasaba en el COVID, ¿no? Entonces creo que esto al final ayudó a que todos estemos un poquito más sensibilizados desde el punto de vista de la utilidad de una prueba genética. Habiendo dicho esto, hablando específicamente para el cáncer, pues creo que podemos dividir los tipos de estudios que tenemos para cáncer, desde lo que es el cáncer hereditario a lo que, o un síndrome de cáncer hereditario a lo que es un estudio somático. Y voy a explicarte un poquito la diferencia. Entonces, cuando hablo yo de un síndrome de cáncer hereditario, es cuando tú adquieres una mutación muchas veces heredada por alguno de tus papás con un riesgo de recurrencia de haber heredado ese factor de riesgo y lo dejamos así como un factor de riesgo, porque hay veces que pensamos que el haber heredado una mutación es suficiente para presentar cáncer y pues en la gran mayoría de los cánceres hereditarios no es así. Y pues prácticamente entre el 10 al 12, 15% de todos los tumores tienen que ver con cáncer hereditario, es decir, que tú heredaste de tus papás un gen de susceptibilidad que te pone en mayor riesgo para presentarlo. Pues el ejemplo clásico, ¿no? Es el de Angelina Jolie y el cáncer de mama hereditario, ¿no? Claro. Que fue como el efecto Angelina que salió en New York Times y en todo el mundo ya hablaba de que Angelina Jolie se había quitado las mamas porque ella tenía antecedentes familiares con respecto a cáncer de ovario y cáncer de mama. Entonces, bueno, estas cosas que sin duda nos ayudan y nos ponen un poquito en la educación a la población general con respecto a este tipo de riesgos, pero recordemos nuevamente esta parte de que son riesgos, pero pues son riesgos que no son menores, es decir, podemos dividir algunos genes que te dan un riesgo alto, ¿no? O algunos riesgos que te dan riesgos moderados, es decir, si yo tengo una mutación que va a hacer que yo tenga una probabilidad de tener un 70% cáncer de mama a los 70 años, pues estoy en mayor riesgo que la población general y lo que necesito hacer son estrategias de prevención, ¿no? Es decir, mucho más dirigidas que lo que tendríamos que tener con población abierta o con personas que no hayan heredado la mutación. Y hay algunas poblaciones que son de mayor riesgo, como pueden ser los judíos, ashkenazi, como por ejemplo el tener antecedentes de que hay un varón que tiene cáncer de mama. Hay ciertos criterios que nos pueden orientar a pensar que se trata de un síndrome de cáncer hereditario, pero si lo vemos como en el conjunto de todos los pacientes que tienen cáncer, pues estamos hablando de una rebanada pequeña del pastel donde nada más estamos abarcando este 10%. Sin embargo, todo el cáncer es genético, quiere decir que las células tienen mutaciones que pues hacen que se descontrole muchas veces el ciclo celular, pierden esta regulación y se empiezan a dividir rápidamente y entonces empiezan a adquirir mutaciones y estas mutaciones son las que podemos analizar con los estudios somáticos. Somáticos se refiere a que yo voy a analizar específicamente este tumor y voy a ver cuáles son las mutaciones que tienen para saber si le puedo dar una terapia blanco, así se llama, o un medicamento dirigido para específicamente esa mutación que tiene mi tumor. Entonces, es algo que ha permitido que tengamos terapias que van dirigidas específicamente a las mutaciones y que, por lo tanto, vamos a tener una mejor respuesta. Porque no entendíamos muy bien por qué había pacientes que respondían muy bien a unas terapias, a quimioterapia, y había otros pacientes que no estaban respondiendo bien. Y pues lo que entendemos es que realmente son tumores distintos, van adquiriendo diferentes mutaciones y si tenemos la capacidad de poder encontrar cuál es la mutación específica de ese tumor, pues nos da una ventaja para poder dirigir tratamiento, ¿no?
Wow. Aquí lo que dijiste me pareció, bueno, todo lo que dices, aparte me encanta la claridad con la que lo transmites. Muchas gracias, Melania. Pero, o sea, justo yo creo que para que quede claro, aunque sea para mí y tal vez para la audiencia también, cuando dices entonces que todos los cánceres son genéticos, no es que desde que nacemos los tenemos en nuestros genes, sino que hay una mutación, bueno, no necesariamente, sino que hay una mutación en nuestras células que hace que se exprese como un cáncer. Me imagino que esta mutación añadida más circunstancias del ambiente, ¿no?
Correcto, entonces justo la mayor parte de los cánceres nosotros llamamos que son multifactoriales, o sea, hay factores genéticos que nos predisponen y se va sumando con, por ejemplo, infecciones o ciertas exposiciones, por ejemplo, fumar, etcétera, que van haciendo que estas células van acumulando mutaciones y llega un momento en que ya no puede tolerar el gran número de alteraciones que están teniendo y entonces las células, en lugar de poder ser reconocidas por el sistema inmune o llevarse a muerte porque estas se están descontrolando, pues tolera estas mutaciones y entonces empiezan a generar pues este tipo de tumores, ¿no?
Wow. Me parece realmente sorprendente. ¿Y qué tan accesible es el justamente, bueno, primero, supongamos que a una persona le diagnostican que tiene, digamos, cáncer de mama, ¿no? Me imagino que, por supuesto, va con su médico especialista en cáncer, es decir, un oncólogo. ¿Qué tan frecuente es que hoy por hoy y de rutina el médico especialista en cáncer, es decir, el oncólogo, te mande de cajón a un genetista para que se evalúe la genética de tu cáncer para ver, o sea, bueno, ampliar o más bien volver más específico el diagnóstico y volver más, más directo el tratamiento, más personalizado? ¿Qué tan frecuente es?
Pues, o sea, me gustaría decirte que es muy frecuente, pero realmente no es así. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues porque los oncólogos generalmente trabajan sí con un equipo. Hay ocasiones en las que sí podemos estar formando parte de estos equipos multidisciplinarios. Y, por ejemplo, en el equipo donde yo trabajo, pues hay tumor boards, hay tumor boards moleculares en donde se presentan los casos y uno puede empezar a discutir con respecto a qué se le puede hacer, qué pruebas se han hecho, cuáles han sido los resultados. Pero pues yo creo que es un área en donde pues nos toca educar no nada más a la población, sino también al equipo de salud, porque pues no todos tenemos la misma formación, ¿no? Y es como decir, yo no tengo la capacidad de ver al microscopio y poder detectar que estas células están organizadas con estas tinciones y se ven las células en anillo de sello, etcétera, etcétera. Pues eso es una especialidad completa. Y entonces, pues los genetistas y en particular yo como ya bióloga molecular que pues me dedico en realidad a la interpretación de las variantes genéticas, pues tienes que tener este entrenamiento en decir el tipo de mutación, si cambia un aminoácido por otro, en qué dominio está, si hay estudios funcionales o predictores in silico, etcétera. Hay muchas características que te ayudan a decir si una mutación o una variante patogénica es realmente la que estabas buscando o es algo que está presente a nivel poblacional, etcétera, ¿no? Entonces, realmente somos una parte del sistema, ahora sí que del equipo. Y yo siempre pongo el ejemplo de los patólogos, ¿no? Porque digo, nunca ningún oncólogo va a prescindir de la necesidad de que un patólogo diga exactamente el tipo de tumor que tiene un paciente. Y ahorita, pues, estamos empezando a especializarnos más y entonces los patólogos y los patólogos moleculares pues tienen que trabajar en colaboración con los genetistas para el análisis sobre todo de las variantes somáticas y que digamos, bueno, este paciente efectivamente tiene mutado este gen y entonces va a ser candidato a recibir un tratamiento en particular, ¿no? Entonces creo que también como digo, los pacientes se tuvieron que educar de la necesidad del genetista y pues poco a poco creo que los oncólogos están volteando a ver que la parte de la genética es muy importante. Y creo que también la parte de que el laboratorio con el que trabajas pues tiene que tener pues ciertos parámetros de calidad que te tienen que hacer sentir pues confiado y además que sea algo confiable en cuanto a tipo de pruebas, a quién lo interpreta, cómo se está haciendo el estudio, porque pues evidentemente no es algo sencillo y pues muchas veces los estudios están accesibles por programas diagnósticos, sobre todo en países como Latinoamérica. Es decir, que son estudios que son patrocinados por la industria porque, pues, por temas, pues, más que regulatorios, sino por temas de acceso, es difícil que, por ejemplo, un instituto público tenga la posibilidad de hacer un estudio genético para poder indicar el medicamento. Entonces, facilitan el acceso a las pruebas genéticas para que entonces la parte de la administración del medicamento esté pues de manera más sencilla, ¿no? Y entonces en lugares como en Europa o en Estados Unidos, pues muchas veces las pruebas están, vamos a llamar, se llaman companion test, están amarradas. Entonces necesitas la prueba genética para poder indicar el medicamento, ¿no?
Mm-hmm. Ok, pero entonces podemos decir que la razón por la cual no se está haciendo de facto, ¿no? En cuanto tienes tu diagnóstico de cáncer, es por, pues porque falta sensibilizar a, pues sí, a los médicos, a nosotros como médicos, de que esto es posible, por un lado, a la población para que lo pueda pedir, y también, ¿qué tan accesibles son en costos? Es decir, ¿es accesible o no tanto?
Pues eso es, también es una muy buena pregunta, y yo creo que la respuesta es depende qué, ¿no? Entonces, a claro, veces estamos acostumbrados a estudios con nombres comerciales muy, muy rimbombantes y que se mandan a Estados Unidos y que se hacen en laboratorios pues caros, ¿no? Porque es caro porque pasa muchas manos, ¿no? Es decir, necesitas claro, a un broker que lo mande a Estados Unidos y luego que se lleven allá las pruebas y entonces claro, regresar los tejidos por aduana es imposible. Entonces, hay muchas limitantes. Lo mejor es poder trabajar con alguien localmente porque uh-huh, la información va a fluir más rápido, vas a tener resultados igual que pues prácticamente son los mismos kits bajo los mismos equipos, ¿no? Entonces, hay que entender mucho qué es lo que está sucediendo. Por supuesto que no es lo mismo cuando yo estoy haciendo una pregunta en particular, ¿no? Quiero saber si este paciente tiene inestabilidad de microsatélites. Entonces es una pregunta muy puntual que puede ser resuelta con técnicas mucho, mucho más sencillas que una secuenciación genómica, ¿no? O sea, se puede hacer a través de una PCR tipo COVID y entonces pues es un estudio que puede llegar a costar, no sé, $4,000, $5,000, que entonces pues no es algo impagable como puede llegar a ser un estudio de $5,000, ¿no? Que es claro, lo que hoy por hoy pues llegan a costar las pruebas genómicas grandes que se hacen en los laboratorios en el extranjero. Entonces, hay que entender qué limitantes tendríamos y sobre todo qué es lo que queremos saber. Si nosotros queremos saber un perfil genómico de 500 genes que abarque todo porque es un paciente que no tenemos una explicación de por qué está en recaída o porque queremos ver a todos los fármacos a los que podría ser susceptible, pues bueno, eso es una pregunta muy puntual y muy amplia, que entonces tendría que abarcarse con un estudio muy amplio. Pero si yo ya sé que es un paciente con un tumor de sistema nervioso central, que lo que quiero saber es si tiene mutaciones en 3 genes, pues a lo mejor se puede abarcar en un estudio mucho más sencillo, mucho más pequeño y mucho más dirigido. Porque justamente me ha tocado que, entonces ya le pedí Foundation One y pues me salieron los 3 genes que yo ya podía haber hecho por una PCR, ¿no? Entonces, la parte de esto es también entender que no, ahora sí que no más es mejor en todos en este sentido, ¿no? O no porque técnicamente puedas hacer un panel muy grande es lo que es mejor para tu paciente, sino la pregunta es qué es lo que quiero saber y de acuerdo a eso decidir cuál es la mejor prueba en particular, ¿no?
Claro, o sea, hay que saberse plantear bien las preguntas, hacia dónde vamos, pero me parece tan, tan valioso y tan interesante porque, o sea, me parece que es un ahorro en tiempo, en dinero y en vida, ¿no? Uh-huh. El que puedas ir más dirigido, o sea, como llevar una idea más dirigida de cuál es un diagnóstico, cuál es su tratamiento, ¿no? Y no decir, bueno, a ver cómo le va con este tratamiento que al 80% de las personas le funciona, porque podría ser de ese 20 que no, y ahorrarte mucho, pues mucho sufrimiento también, ¿no? Que en esos casos yo creo que vale la pena. Me parece importante. ¿Y qué tanto se realiza en México? Estoy viendo el reloj y ya casi se nos acaba el bloque, pero ¿qué tanto se hacen estos diagnósticos en México? Sé que en tu laboratorio en Genos Médica se hace, pero en el resto de la República, ¿qué tan accesible es? ¿Es frecuente? ¿Se hace o se mandan a la ciudad de México?
Pues creo que parte y parte, es decir, como que todos los laboratorios de patología tienen pues la capacidad de hacer inmunohistoquímica y en algunos lugares se hace con más o menos marcadores, por ejemplo, PDL1 es de lo que más se pide, o por ejemplo hacer HER2, entonces hay cosas que sí se pueden hacer de manera local y hay en algunas otras en donde sí tienes que tener pues una infraestructura que al final necesitas ser costeable, es decir, necesitas un número mínimo de muestras para que tú puedas tener un equipo de secuenciación para poder ser rentable las pruebas, porque digo, en el último minuto que me queda para contarte cómo funciona, imagínense que es como tener un chip y ese chip cuesta 100,000 pesos, ¿no? Entonces es muy diferente si ese chip lo lleno con 24 muestras a lo lleno con 2 o 3 muestras, ¿no? Claro. Entonces, entre más muestras tenga un solo laboratorio, pues el costo por muestra va a disminuir. Hay veces que tienes que tener así, ahora sí que un sweet point entre cuántas muestras te llegan y cuántas, hasta cuánto es costo efectivo esperar para que te lleguen más, ¿no? Entonces, por eso hay cosas que sí tienen que centralizarse y hay otras cosas que se pueden hacer de manera local, ¿no?
Wow, mucho, mucho trabajo por hacer. Melania, ¿qué canción te gustaría compartirnos para cerrar este bloque?
Bueno, pues es un, justo el fin de semana fue el concierto de Morat y fui con mi hija de 9 años, ¿no? Entonces para mí es un grupo muy representativo porque entonces ahora mi hija es la que me enseña música y me gusta Morat porque son músicos, son colombianos, son latinos, son músicos y tienen letras muy bonitas, muy bien escritas y es difícil ahora que los chicos tengan acceso a música de calidad en su idioma sin hablar de reggaetón o cosas muy gráficas desde el punto de vista de las letras. Entonces, bueno, pues les dejo esta para compartir.
Excelente. Pues entonces vámonos con esta canción de Morat. Vamos a escuchar Mi Vida Entera y nos vemos en un siguiente bloque. Esto es Conexión Salud.
Me prometiste revivir tu corazón de piedra si yo te daba todo lo que quisieras, que derritiera inviernos e inventara primaveras, que te alejara de todos tus problemas. Sinceramente solo siento pánico en escena y sostenerte la mirada me quema. Pero mejor ser arriesgado que un cobarde en pena, cruzar los dedos para ver si te suena. Y es que el fin, si te casas con un loco, vas a ver que es la magia, poco a poco no podrás distinguir entre besos y palabras. Un te quiero no me alcanza, dame todo, di que sí. Y si bailamos, tan solo bailamos, y si tus pies nuestra historia escribieran, como si fueras del final de un cuento y nadie más en el mundo existiera. Y si bailamos, tan solo bailamos, al ritmo y paso que tú prefieras, voy a rogarle sin descanso al tiempo que esta canción dure mi vida entera. Que esta canción dure mi vida entera. Sinceramente solo siento pánico en escena y sostenerte la mirada me quema. Pero que hoy vivas con mi amor corriendo por tus venas es por robarme el corazón tu condena. Y es que al fin, si te casas con un loco, vas a ver que es la magia, poco a poco no podrás distinguir entre besos y palabras. Un te quiero no me alcanza, dame todo, di que sí. Y si bailamos, tan solo bailamos. Y si tus pies nuestra historia escribieran, como si fueras el final de un cuento y nadie más en el mundo existiera. Y si bailamos, tan solo bailamos al ritmo y paso que tú prefieras.
Me duele mucho, mamá.
María, Regina no se siente bien y nuestro médico no está en el país.
Busca en Ubicadoc, ahí encontrarás médicos de todo el país y de todas las especialidades. Seguro encuentras alguno que incluso haga telemedicina.
Ya no aguanto.
¡Ya! ¡Listo! Ya programé la cita por videollamada. Y ya que Regina esté mejor, iremos a su consultorio y la revisará en persona.
Ubicadoc, la ayuda a encontrar médicos a la medida de su salud. Solución disponible en internet y en aplicaciones para sus dispositivos móviles, iOS o Android.
Ubicadoc.
Conexión Salud. Conexión
Mejorando salud. Tu salud física y mental.
Qué alegría que sigues aquí conectado, conectada en esto que se llama Conexión Salud. Mi nombre es Elisa Gaona y estamos charlando con Melania Abreu acerca de las implicaciones genéticas en el diagnóstico, no las implicaciones, sino cómo la genética impacta en el diagnóstico y en el tratamiento de enfermedades tales como el cáncer. Y justamente Melania, que es genetista, nos estaba compartiendo de un caso que sonó muchísimo hace algunos años, que fue el diagnóstico, genético, ¿no? Creo que ni siquiera le habían diagnosticado cáncer de mama, sino más bien, bueno, el tema es, Angelina Jolie, cáncer de mama, le quitaron sus mamas y ya no seguí muy bien la noticia, si tenía el diagnóstico o no, solamente le habían dicho que tenía un riesgo. Pero Melania, ¿nos podrías contar más al respecto y qué podemos aprender de ese caso en particular?
Sí, yo creo que es un caso bastante interesante porque, como te digo, hasta salió en New York Times y así hablaban del efecto Angelina, porque permitió que la gente se cuestionara si realmente había sido una decisión correcta el que ella se hubiera así hecho una mastectomía bilateral. El caso es que la mamá de Angelina tenía cáncer de mama y un día en un artículo vi cómo era el árbol genealógico, pero había cáncer de mama y cáncer de ovario. Ella se hace la prueba genética, se detecta una variante en BRCA2 y ella decide quitarse las mamas y los ovarios. Entonces, es bastante importante tener como esta figura pública sensibilizando un poco la frecuencia, porque nosotros tenemos que ponernos a pensar que una de cada 9 mujeres vamos a tener cáncer de mama. Entonces, es algo sumamente frecuente y que tristemente en países como México pasa subdiagnosticado, sobre todo porque las mujeres no estamos en la primera, prioridad, es decir, si alguien se enferma en casa, primero se va el abuelito, los hijos, ¿no? Y la mamá que está a cargo es la última en revisarse y normalmente se diagnostican en estadios más tardíos. Y no tenemos esta ventaja de la prevención. Yo hago mucho énfasis en esto porque justamente el hacer una detección de tener estudios genéticos nos permite incidir en la primera fase que es prevención. Justo como Angelina, antes de que tuviéramos cáncer, el saber que tú estás en un riesgo incrementado te permite reducir los riesgos y establecer estrategias. A lo mejor ya acabaste de tener hijos, ya acabaron de estar en edad reproductiva y deciden pues disminuir el riesgo de cáncer de mama y de cáncer de ovario que pues favorece esta mutación, ¿no? Como repetíamos al inicio, no significa que nos va a dar, pero nos da en un riesgo mucho mayor, ¿no? Yo siempre les explico a mis pacientes de una manera muy sencilla, el que es como una moneda que la báscula se vence con 10 pesos y tú tienes una moneda que pesa 4 a los 40 años, 5 a los 50 años, 6 a los 60 y así, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor con más cosas que pasaron en el ambiente, ¿no? Haces que esa balanza se venza y que se venza antes de tiempo. Y algo que es interesante, aprovechando que tocas el tema, es que en México tenemos un efecto fundador para una mutación en BRCA1. Entonces, si nosotros hiciéramos este estudio, podríamos detectar a 10% de los cánceres de mama, que no es poco. Entonces, a veces pasa a segundo término el hecho de la prevención primaria y deberíamos de tener un enfoque importante en que si de por sí en México tenemos un efecto fundador para una mutación que se puede diagnosticar con una PCR, que es realmente muy barato si lo hiciéramos a nivel masivo, y utilizando pues a lo mejor instrumentos o institutos como puede ser el INMEGEN, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que creo que ya hay algunas avances desde este punto de vista, pero creo que es importante que pues la audiencia y las personas que te escuchan sepan que el cáncer de mama es algo que tiene una prevención, que debemos estar sensibilizados, que es muy frecuente que estemos en una mesa sentados con 9 amigas y sabemos que a una le va a dar cáncer de mama, que todas debemos de empezar a hacernos las mastografías a partir de los 40, si hay antecedentes puede ser que sea antes, que hay forma de hacer ultrasonidos o resonancias magnéticas en caso de que las mamas todavía sean muy densas, pero que no desperdiciemos esta oportunidad de prevenir el cáncer, ¿no? Entonces esto sí es una palabra muy fuerte y muy importante que quisiera yo aprovechar porque es un problema de salud pública que llega a requerir tratamientos que son mucho más caros, que son mucho más complicados que poder hacer una prevención temprana, sobre todo en aquellas que tengan antecedentes. ¿Quiénes son las que están en riesgo? ¿Quiénes tienen antecedentes familiares? Sobre todo de primer grado, mamá, abuela, hermana, que tengan cáncer de mama antes de los 50 años. Poco a poco los lineamientos de quiénes son candidatos para hacerse un estudio de cáncer hereditario están cambiando y en particular para mama, ya prácticamente es todas las mujeres que tuvieron cáncer de mama antes de los 65 años y seguramente vamos a cambiar eso a reducir a la edad. Entonces hay que tener muy en mente que el estudio genético no es un estudio caro, no es un estudio que no esté accesible. Hay programas federales, como puede ser este programa que se llama EVA. Es un programa que es gratuito, que se hace en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, no tiene costo, y analizan un panel de cáncer hereditario en aquellas pacientes que sean candidatas, que tengan antecedentes de primer grado con cáncer de mama. Y por otro lado, hay programas patrocinados por la industria en donde buscan si tienen mutaciones en BRCA1 y BRCA2. Entonces, como que no hay que cerrarnos las puertas de es que son estudios caros, son estudios que no se hacen en México, son estudios que se tienen que mandar al extranjero. Por supuesto que no, se pueden hacer aquí y que no tienen un costo, incluso no tienen costo, ¿no? Entonces, eso creo que, pues, si podemos dejarlo como mensaje, sería muy importante.
Uf, un gran mensaje. Y aquí mi pregunta es, igual, regresando al efecto Angelina, o sea, mi duda va mucho como de, o sea, sí me queda claro que es un problema de salud pública, que es muy importante prevenir, y si tenemos estos recursos y estas herramientas de diagnóstico, pues definitivamente hay que echar mano de ellas. Pero mi pregunta también va encaminada con, ¿qué pasa con el sobrediagnóstico? ¿Sabes? O sea, como que, porque finalmente no es una condición absoluta, no es una condición sine qua non. Es decir, supongamos que una mujer que acaba de escuchar este programa decide hacerse el estudio, ¿no? Y le sale este gen fundador. Porque, por cierto, me encantaría que me explicaras este gen fundador, que sonó muy importante. Realmente me gustaría saber cómo, a qué te refieres. Pero supongamos que sale con algún gen que condiciona o pone en riesgo para cáncer de mama. Y tal vez, no sé, la tía de esta señora tuvo cáncer de mama, no su madre, pero ella está preocupada. Y entonces lee el reportaje sobre Angelina Jolie y dice, ¿qué hago? O sea, porque una mastectomía, o sea, quitarte las mamas, las dos mamas de forma radical, los ovarios, no es como cualquier decisión, ¿no? O sea, tiene impacto emocional, psicológico y por supuesto físico, ¿no? No es como de, pues hasta sacarte una muela, ¿no? Tiene un impacto en todos los sentidos. Mi pregunta va muy dirigida a eso, ¿no? O sea, me imagino que fueron las preguntas que también se hicieron con respecto a Angelina. O sea, ¿qué tanto podemos caer en el sobrediagnóstico y en el sobretratamiento, en generar más miedo que calma, ¿no? No, no sé, ¿cuál es tu visión, Melania, al respecto?
Pues mira, creo que muchas veces tenemos esta cancerofobia, ¿no? Y que nos preocupa mucho el que tengamos cáncer, y entonces hay pacientes que están completamente en un grado en donde se quieren hacer todos los estudios y entonces están con una psicosis y con un miedo exagerado al cáncer. O sea, el cáncer forma parte de una condición, ahora sí que acompaña al envejecimiento, ¿no? Eso es algo que no podemos quitar y que al final pues es una enfermedad que ocurre en la etapa adulta, ¿no? Entonces, el riesgo poblacional del cáncer, pues, es alrededor de los 60 años. Lo que se presenta antes, pues, nos llama la atención porque quiere decir que hubo más factores que hicieron que se presentara de manera temprana. Entonces, lo que hay que hacer es, pues, bueno, quiero llamarle responsables, ¿no? Responsables desde establecer que la prevención del cáncer tiene que formar parte de nuestro lenguaje diario, ¿no? Y no nada más hablando de cáncer de mama con respecto a las mastografías, sino también, por ejemplo, cáncer de colon, que serían de las dos cosas que sí tenemos evidencia de que hay manera de hacer diagnóstico oportuno con las colonoscopías, que se deben de hacer a partir de los 45 años, de hacer las mastografías, etcétera. Entonces, el objetivo de una detección temprana cambia radicalmente el diagnóstico, porque muchas veces se pueden hacer únicamente cirugías que no requieren quimio, y entonces la diferencia es abismal. Entonces creo que esta parte es muy importante, y como no me parece que el sobrediagnóstico sea algo del que nos tengamos que preocupar específicamente, sino más bien el sensibilizar que no porque queramos que no pase, ¿no? O porque no, a mí no me va a pasar, no estamos en el riesgo poblacional, ¿no? Y entonces, pues es como si fuera una tómbola y pues vamos saliendo positivos, ¿no? Por simplemente el hecho de que las células van envejeciendo, y eso es un riesgo que nadie puede parar, ¿no? Claro. Y sí hay cosas que efectivamente pueden cambiar la historia natural. Es decir, al final los tumores y el cáncer, pues es algo multifactorial. Quiere decir que sí hay factores de riesgo, que te decía que podemos decir que hay ciertos genes que están considerados como de alto riesgo, hay otros que están como de riesgo intermedio, y hay otros que pues en realidad le van sumando peso a esta balanza o esta báscula que te comentaba. Y hay cosas que sí son bastante claras con respecto a... les llamamos que son riesgos que pueden ser modificados, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos obesidad, en cáncer de mama, algo muy en claro es el tema del consumo del alcohol, ¿no? O al revés, factores protectores como qué, como el dar seno materno, la lactancia, el hacer ejercicio, el tener mayor músculo, ¿no? Hay muchas cosas que nos estamos dando cuenta que pueden hacer una gran diferencia como modificadores del cáncer, ¿no? Entonces, creo que sobra decir que no, hablar siempre y decir que el plato del buen comer o hacer ejercicio y come frutas y verduras es como que lo que queremos concluir en todas las pláticas, pero en realidad eso hay evidencia que hace una gran modificación con respecto a los riesgos de cáncer, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el tener una vida más saludable con respecto a ejercicio, alimentación, nutrición y disminuir, pues obviamente, por ejemplo, cáncer pulmonar y el tabaco y los vapers, el alcohol, el cáncer de mama, todo lo gastrointestinal. O sea, hay cosas que eso evidencia ahora sí que documentada y real, y que pues somos una mezcla de genes y ambiente, ¿no? Entonces tampoco hay que desestimar que el factor ambiental tiene gran peso, ¿no?
Claro, y ahí a lo mejor me gustaría agregar dentro de las cuestiones ambientales el estrés, y no porque no vivamos sin estrés, porque creo que vivir sin estrés no se puede, sino más bien cultivar herramientas para lidiar de una forma más creativa con ese estrés, ¿no? Uh-huh. Y con traumas vividos también a lo largo de nuestra vida. Melania, ¿y qué futuro le...? Bueno, no sé, esta es otra pregunta mega amplia, ¿no? Y tal vez un poco no específica, pero es que me maravilla hacia dónde vamos. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cómo ves el futuro de la genómica, de la terapia genómica, de aquí a unos 10, 15 años tal vez? O sea, para no irnos tan lejos, ¿tú hacia dónde ves? ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué vamos a poder acceder? ¿Cómo lo ves tú?
Híjole, es igual algo completamente apasionante, porque yo te puedo decir, hace 15, 18 años que yo estudié genética o que estaba estudiando genética, no teníamos forma de acceder a un estudio genético en realidad. O sea, lo más que teníamos era un cariotipo y pues tenías que ser súper buen clínico porque tenías que estudiar así las dismorfologías así perfecto para que tú pudieras orientar o posibilidad de encontrar un diagnóstico en un paciente. Yo me acuerdo que mis maestras incluso veían los pliegues, más que los pliegues, las huellas dactilares. O sea, tenías que ser un clínico excepcional para hacer un diagnóstico genético, ¿no? Y no quiero decir que la clínica se esté perdiendo, aunque en algunas cosas sí, pero específicamente para lo que tenemos acceso hoy en día, o sea, yo ya tengo pacientes que me piden genomas para hacer un diagnóstico que pues a lo mejor hace 15 años era un sueño increíble o que cuando se hizo el proyecto del genoma humano costó billones de dólares hacer y que hoy por hoy cuesta menos de $1,000, ¿no? Wow. Entonces, creo que ha sido agigantado. Si esto yo ya lo estoy viviendo y pues tengo 15 años en esto, ¿no? O sea, pensar lo que viene para los próximos 15 años, pues es lo que decías al principio, ¿no? Películas que vimos en los 90s, ¿no? De Gattaca y de cómo vivían y decías, ay, es que eso nunca va a pasar. Y hoy por hoy ya hay estudios genómicos que se hacen en recién nacidos y que más que ver posibilidades o probabilidades, sí te hacen una especie de tamizaje, como si fuera el tamiz metabólico, pues en un nivel más elevado y poder detectar cosas que probablemente no podías detectar en esos momentos. Ya de luego tendríamos que hablar otro día de toda la implicación ética y legal, ¿no? Pero a lo que voy es que ahora sí que el crecimiento es gigante. Y pues digo, como para dejarte con un dato así súper impactante, es que si se está pensando que el 70% de todos los medicamentos nuevos van a estar involucrados con medicina de precisión. Quiere decir que vamos a encontrar mutaciones o pacientes que van a tener biomarcadores que nos van a hacer el poder indicar estos medicamentos de manera precisa, ¿no? Y de tener terapias blanco. Entonces, va a todos los niveles, ¿no? Por supuesto, lo que yo hago que tiene que ver con enfermedades raras y con cáncer, pues sin duda es como punto de lanza, pero vamos a empezar a ver cosas multifactoriales como hipertensión, obesidad, hipercolesterolemias, etcétera, que van a ir enfocadas a ciertos factores o variantes genéticas y genes de susceptibilidad, que si tú tienes estas combinaciones, pues entonces vas a recibir este u otro medicamento. Entonces, como te decía al inicio, creo que la genetización de la medicina es una realidad, ¿no? Y sí, también es bien importante que en las escuelas de medicina estemos ya con mayor capacitación y con mayor educación a los alumnos con respecto a términos, a temas y a entender que la genética ya no forma parte de una materia aislada, de que claro, veías cosas de síndromes y que a lo mejor te iba a tocar la suerte de ver alguno, sino que ya efectivamente todos los estudios que tú pidas van a estar involucrados en si tiene variantes genéticas o no, ¿no? Entonces esto es algo que es una realidad y que pues tenemos que estar listos para este paso.
No, pues es fascinante lo que estás diciendo, fascinante y también qué ventaja, qué suerte que estamos viviendo en esta época en la que, como tú dices, podemos aspirar a una medicina de precisión, ¿no? Ya no estar tirándole a ciegas a alguna enfermedad, sino yéndonos más precisos.
Sí, y justo lo que dices, ¿no? O sea, en realidad para mí sí es muy apasionante, ¿no? Porque en algún momento tengo una de mis maestras, que era la doctora Ortiz, que me decía, llegará el momento, y como que cuando ya vives el momento que efectivamente estás tratando niños con atrofia muscular espinal, con retinosis pigmentarias, con hipercolesterolemias recesivas, o sea, son cosas que no es que me lo platicaron, o sea, ya los estamos viendo tratados y con una mejoría increíble, y la verdad es que hasta se te pone chinita la piel cuando ves los videos de los niños que tenían atrofia muscular espinal y que hoy están caminando, ¿no? Entonces, dices, estamos realmente ya pudiendo cambiar la historia natural de una enfermedad que era devastadora, y pues será cosa de tener paciencia y tiempo, y también pues incidir en los tomadores de decisiones y en la salud pública, de entender que es mucho más barato invertir en este tipo de terapias que tener las consecuencias de una discapacidad, ¿no?
Por supuesto.
En este tipo de pacientes.
Por supuesto, y yo creo que no nada más invertir en eso, sino también invertir en analizar la parte bioética, ¿no?
Sí.
Que también entra de cajón, que por supuesto que dan ganas de decir, bueno, no veo nada y hagamos de todo, pero, por ejemplo, justo, digo, yo sé que ya se nos está acabando el tiempo, pero justo escuchaba un poco de estas pruebas de tus orígenes, ¿no? De dónde vienes y genética, y se preguntaban, bueno, ¿y te has preguntado qué hacen con tu información genética? ¿No? ¿A quién va a parar? ¿A dónde va a parar? Etcétera. Entonces, bueno, serán temas que abrimos a discusión para otro momento, pero Melania, de verdad, disfruté mucho charlar contigo. Gracias por abrirnos este panorama increíble. ¿Y con qué canción nos quieres dejar?
Bueno, pues ya nada más también despedirme y darte las gracias por la invitación. A mí platicar de esto que hago todos los días también me apasiona, y también no me para el pico, porque pues me encanta hablar de esto y realmente es algo que disfruto hacer. Tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta. Y pues te dejo con esta versión nueva de Fast Car de Tracy Chapman, que son de mis canciones favoritas, y espero que les guste.
Perfecto, pues vámonos con Fast Car, cantada por Luke Combs, que acaba de ganar un Emmy, un Grammy. Y nos vemos en un último bloque solo para despedirnos, y muchas gracias, Melania, y gracias a todos los que nos están escuchando.
You got a fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. To cross the border and into the city, and you and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He live with a bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. So mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's gotta take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. So I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find a work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house, live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all my bills. We still
day out drinking late at the bar. See more of your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me'd find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving.
Estás en Conexión Salud. Conexión Salud.
A través de Fusión, Radio Retroconceptual.
Pues hemos llegado al final de este programa y no sé si a ti te pasó lo mismo, pero a mí me explotó la cabeza de cómo en tan poco tiempo, 15 años desde que Melania estaba estudiando genética y pues finalmente para hacer estos diagnósticos mucho era en base a la clínica, y hoy claro que la clínica importa, pero cómo todo se revolucionó y cómo la genética ahora sí que sí es parte del cotidiano y lo que falta, ¿no? Lo que falta en el diagnóstico y en el tratamiento para una medicina de precisión. ¿Te parece una belleza? O sea, que podamos adecuar nuestros tratamientos a lo que tu cuerpo necesita, no a la generalidad, sino a lo que tú en particular necesitas. Me pareció una locura, ¿no? Y claro, se abren muchas preguntas también. ¿Qué tanto podemos impactar, ¿no? ¿Qué tanto podemos modificar, meter mano en lo que es y bueno, qué implica también en nuestra vida diaria, qué alcances pueden tener, qué implicaciones bioéticas también? Y bueno, pues se abre un mar de cuestionamientos, pero definitivamente es una perspectiva maravillosa y repito, lo que me parece más maravilloso es que pues no ha pasado un siglo, ¿no? para que seamos testigos de estos avances, sino que realmente en muy poco tiempo lo estamos viendo. Entonces, bueno, pues espero que te haya gustado este programa, que te haya hecho pues plantearte nuevas pues preguntas nuevamente, que mucho, créanme, es el fin de esto. O sea, no traer todas las respuestas, todo comidito y resuelto, sino decirte, oye, mira, hay esto y todo lo que puedes investigar y saber más y aplicarlo a tu vida. Entonces, bueno, pues te agradezco de verdad con todo el corazón que te conectes para escuchar este ratito. Y pues bueno, a lo mejor te agarra en el trabajo o tal vez cuando estás en la casa, ¿no? Ponerte esos audífonos y escuchar un ratito algo que sea agradable para ti, espero, y que definitivamente te llene de información. Y además, por supuesto, coronado pues con buena música. Gracias a Gabriel, que hace que este programa se escuche lindo. Gracias a ti por estar presente y pues gracias, por supuesto, a quienes participan como invitados, como invitadas, compartiéndonos un ratito de su tiempo y su experiencia. Y bueno, te voy a dejar trato de escoger la música muy en tono a lo que escogieron los invitados. Y ahorita, como tuvimos una mezcla entre Tracy Chapman y música también en español, entonces, bueno, me gustaría, que por cierto, no conocía yo a Morat, y bueno, ahora ya estoy ampliando mis gustos musicales. Entonces, esta combinación entre Morat y Tracy Chapman pues, me pareció que podría encajar muy bien. Rosana, esta cantante española que me encanta, con una de sus canciones, una de las canciones de su álbum Lunas Rotas de 1996, que a mí me gusta mucho esta canción. De hecho, me gusta mucho todo el álbum, y si no lo han escuchado, búsquenlo. Lunas Rotas de Rosana, con una sola S, y esta en particular se llama A Fuego Lento. Entonces vamos a quedarnos con este buen sabor de boca. Mi nombre es Elisa Gaona, esto es Conexión Salud y nos vemos en un siguiente programa. Hasta pronto.
A fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. Fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento me haces agua. Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento. Cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor, por cada fuego lento. A fuego lento en mi cintura, a fuego lento y con mesura. Vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo. Vivando en nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas, caricias que parecen.
Y con mejor conocimiento sobre cómo mejorar tu salud.
Permanece saludable en compañía de Conexión Salud.
A través de Fusión
Radio.